Me acompaña el día de hoy, le doy la cordial de las bienvenidas a Vero. Vero, ¿cómo está de la fiscalía? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vero.
Buenos días, muy bien, muy bien.
Perfecto, me acompaña también, que ya tiene bastante tiempo, la señorita Nancy Macías, también de la fiscalía también. ¿Cómo está, Nancy? Buenos días.
Buenos días, yo no estoy con la fiscalía, yo de hecho estoy con... La Corte de Distrito,
perfecto. Pues le damos igual la cordial de las bienvenidas, Corte de Distrito de Distrito Judicial del Estado de Oklahoma. Perfecto, Nancy, bienvenido una vez más.
Gracias.
¿Y qué nos trajiste, Vero? ¿Qué traes en la cajita? ¿Una sorpresa o qué es?
Pan.
Pan
para la dieta.
Pan para la dieta. Sabiendo cómo estamos, y tú estás trayendo pan. Bueno, pues nada de malo, ahorita nos aventamos un panecito. Me acompaña también Carmina, ¿verdad?
Carmina,
¿cómo está? Buenos días, Carmina.
Muy bien. Muchas
bienvenida. Gracias. Usted viene a invitarnos. ¿A dónde nos va a invitar ahora, Carmina, el día de hoy?
Yo vengo a invitarlos. Ya se acerca Halloween.
Sí, ya viene. Está a la vuelta de la esquina, por
sí,
cierto.
Sí, entonces estamos preparando la parroquia de San Pío X.
Okay.
Un trunk or treat el sábado 25 de octubre de 6 a 8.
Perfecto. Ya viene Halloween. ¿Ya estás listo para Halloween? Vicente, ¿cómo estás?
Buenos días. Todo tiempo estoy listo. La máscara nunca me la quito.
Por cierto, se te ve muy bien, por cierto. Señor don Vicente Ruiz, ¿cómo estás, señor? Bienvenido.
Bueno, contento de estar aquí de nuevo, contento de haberme levantado esta mañana, dándole gracias a Dios que tenemos un día más.
Fíjate que el día de ayer, no sé si vas a verlo, el día de ayer me hicieron la cordial invitación de un evento, de una marcha que van a tener de la del distrito Global District.
Sí.
Que salen de Cooper Elementary a, fíjate que qué padre, ¿no? Va a haber carros alegóricos. Va a haber, me imagino que caballos y todo este rollo. Se va a poner bonito. ¿Vas a ir o no vas a ir, Vero?
Sí, yo pienso que sí.
Sábado,
sí.
3 de la tarde desde Cooper Elementary. Vienen caminando desde la 16, suben, bajan en la 17, desembocan en Garnet y llegan a Hannah Hall. Está padre, ¿no?
Sí, está bien. De hecho, el consulado mexicano va a estar ahí también.
Exactamente, va a haber, sí. A lo que iba es, va a haber mucha actividad.
Sí.
Va a haber representantes de otros países. Por ejemplo, de Uruguay, de Guatemala, de bastante, o sea, va a estar de todo sabor y de todos colores. No necesariamente tiene que ser mexicano, o sea, porque también en estas fechas se celebran la independencia de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala. En la misma fecha que celebramos la independencia de México, que es el 15, también ellos tienen su independencia, fíjate.
Creo que se va a hacer grande, está muy...
No, se va a ver mucho, muy bonito, va a haber mucha variedad de comida. Por cierto, ayer comentaba Alex,
ajá,
que es el encargado de Global District, nos hizo la invitación, tuvimos una entrevista, y pues nos vemos ahí también, Vicente, invitar, claro, a toda la gente para que vaya. Si no quiere participar en el desfile, puede verlo a un ladito.
Al lado, claro.
Saque su sillita, sube por la 16, baja por la 17, y desemboca en la Garnet, y entras ahí en el 1801.
Así es. No, va a estar interesante, así es que es qué bueno que lo estás promoviendo, porque hace falta...
Bueno, lo que pasa es que me lo mandaron muy, muy tarde, digo, ¿sí? Ojalá y hubiéramos tenido un poquito más tiempo, lo hubiéramos comentado un poquito más a tiempo.
Ah, pero creo que hay mucha publicidad en eso, creo que la gente está escuchando y estoy seguro que va a haber mucha participación.
Digo, a lo que me refiero a la mención, Vicente, es porque en muchos lugares, con todo esto que está pasando, han cancelado las celebraciones,
uh-huh,
de la Independencia de México. En ese caso, Oklahoma City acaba de cancelar también su evento que iban a tener de Centroamérica, y pues la ciudad de Chicago también lo hizo oficial, no van a tener el mismo la celebración de 16 de septiembre por todo lo que está sucediendo.
Entonces, sí, desgraciadamente, creo que ahorita estamos viendo más hate, o sea que más, un poquito más de violencia en todos, uh-huh, lugares. Y por eso lo invité a que viniera aquí también, Vero, para que nos platicara también lo que está pasando ahorita con lo de eso de los highway patrols que andan por todas las calles y la gente también está espantada con,
claro,
eso, ¿no?
Claro.
Entonces, es algo que queremos dar la información correcta y no queremos nosotros hablar sin de veras tener las cosas claras, ¿no? Y que sean ciertas, más que nada, que no sean rumores.
Bueno, ya, ¿quién dice que viene bailando? Mira, viene, baile, baile. A ver, bailale, mi rey. Bailale, mi rey.
Él es el que
está
las preguntas de
Javi. Bueno, pues...
Por llegar tarde.
Hace unos días, el señor gobernador Kevin Stitt dio un comunicado acerca de resolver el problema que tenemos con los homeless, ¿no? Con la gente que vive en la calle. Tratar de remover... Y he visto unos videos que son muy agresivos, por cierto. Vicente.
Bueno, sí, mira, vienen con todo el plan de según ellos, limpiar el crimen de las calles. Esa es la frase, ¿no? Entonces, pues no sabemos exactamente a qué se refieren, ¿verdad? Con limpiar el crimen de las calles. Lo que sí sabemos es que sí están levantando bastantes casas de campañas de los homeless, están limpiando lugar, tienen, de hecho, hasta enfrente de donde está mi shop, pusieron un cajón grandísimo para echar toda la basura de los homeless que recogieron ahí. Entonces, están haciendo su trabajo, que no, créeme, no estoy en desacuerdo de que alguien haga algo para limpiar ese problema de los homeless. Ya era tiempo de que se hiciera. Pero lo que queremos saber ahorita es qué tanto afecta a nuestra comunidad latina en cuestión de que también sean detenidos por el departamento del Highway Patrol, ¿verdad? Entonces, yo creo por eso vamos a preguntarle aquí a nuestro buen amigo, que lo bueno que alcanzó a llegar. Ya estábamos tristes porque dijimos, no va a llegar nuestro amigo Patiño el día de hoy.
Señor Patiño, ¿cómo está? Muy buenos días. Arrímese al micrófono. Ay, mero.
Buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
Pues yo creo que bien. Allá trajeron una conchita, un panecito, si gustas acompañarnos con tu café.
O que después.
La fiscalía, ya ves que nos trata bien.
Ya nos tratan bien, hombre. Ahora sí, adelante.
Estaban hablando del festival, ¿no? El sábado.
Bueno, estaba hablando. ¡Ah, que por cierto! Vérete, se me peló. Va a ir el señor. Ese chisme me lo dieron después. Me marcaron y dijeron: va a ir el señor Patiño enfrente del festival caminando y bailando. Ay. O sea, en la patrulla.
Está en la patrulla.
¡Ah! Se me había olvidado porque me dijo hoy. Que por cierto, va a ir Patiño en mero enfrente.
Mero enfrente, ¿no? Si me dejan a estar enfrente, pues ahí estoy.
Y le comenté yo a Alex, dice, pero va a ir caminando, ¿sí? Se va a ir hasta bailando.
Si quieren,
el departamento del sheriff va a encabezar el desfile, por cierto. Uh-huh. Muchas gracias al oficial Patiño, que últimamente ha tenido muchos seguidores en su cuenta. Ya chequé tu cuenta. Mucha gente te estima, mucha gente te quiere.
Ya me acabo de checar, 47,000.
Me da mucho gusto que tengas tantos seguidores y que sigas así como vas. Uh-huh. Eres un orgullo hispano, ahora sí lo podemos decir que es un orgullo hispano. Así.
Mira, yo le agradezco al sheriff Regalado, porque si no fuera por él no estuviera haciendo.
Exacto, días, exactamente.
Y, pues le doy las gracias a él por
la oportunidad. Ya la gente, ya informamos que va el Patiño enfrente bailando en este desfile que va a ser el día del sábado por la tardecita, así es que ahí los esperamos. Saquen su sillita ahí en la calle, como en el rancho, ya ves que sacaban su sillita para ver el desfile. Así le van a hacer por la 16 y 17 y luego la Garnet. Bueno, estamos platicando acerca de estos State Troopers que llegaron a... Y son bastantes, oye, con diferente... Yo sí me asusté cuando los vi, Vicente. La verdad, sí, sí me sacaron de onda.
Ya hablé directamente cuando dieron la noticia, directamente a contactos que tengo del Capitolio, ¿no? Y digo, oye, ¿qué tan grave va a ser esta situación? ¿Cómo ves? Dice, no, es que no hay... lo que acaban de decir es que no hay suficientes fondos para que tengan los oficiales ocupados en eso. Y ya cuando voy viendo, no, pues salieron fondos, porque sí hay bastantes trabajando.
Y llegaron bastantes, ¿eh? Sí, llegaron bastantes.
Entonces, pero digo, yo pienso que está bien de que ya era tiempo de limpiar eso los homeless, estoy de acuerdo en eso. Lo único que deseo es que eso no se vaya a salir
de control.
De control, exactamente, ¿verdad? Que empiecen a afectar a nuestra gente latina y después empiecen las protestas y toda esa cosa, ¿no? Pero hasta ahorita no hay... no hay ninguna noticia de que digan que estén afectando o parando a gente solamente por su color o algo así. O sea, hasta la fecha todo está tranquilo, están haciendo su trabajo de limpiar lo de los homeless, de arreglar esa situación, y ojalá que así se mantenga. Una vez que ya lo hagan, esperemos que ya todo esté.
Y yo estoy de acuerdo contigo, Vicente, porque hicieron descontrol. Yo lo veía como una mafia ya, tipo mafia, porque inclusive yo presencié varias broncas entre las mismas personas. Tenían como territorios marcados, o sea, ellos se adueñaban. Increíblemente, digo, suena como, bueno, al decir mafia suena como una cosa grande, pero se me figuraba que era una organización tan bien, no sé quién la controlaba, pero tenía que haber un líder ahí, porque cada quien tenía su espacio, y el que lo invadía, haz de cuenta que si yo vengo de homeless y me meto en una esquina, me daban una moquetiza y me tenía que ir de ahí. Yo presencié varias broncas, inclusive yo en varias llamé a la policía, hey, se están agarrando el chongo de este lado. Porque ellos tenían el territorio marcado de las esquinas. Aquí este es de nosotros, era un grupito, eran diferentes grupos. Así que bueno, que ya empezaron a actuar en esa cuestión.
Me recuerda el pasado cuando los paracaidistas, ¿no?
Sí.
Llegaban a un terreno y decían, este ya es mío.
Sí, así, bueno, que todavía es muy común en México, ¿no? Se usa eso.
Se usa los paracaidistas, ¿no?
Bueno, Vero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Muy buenos
adelante, ¿cómo anda en la fiscalía? ¿Cómo estamos trabajando en las últimas semanas?
Mira, ahorita yo pienso que tenemos el tema de las órdenes de protección.
Perfecto.
¿Cómo podemos hacer para agarrar una orden de protección y no violar la orden de protección? Hay muchos ahorita que están violando solamente la orden de protección por mandarle un mensaje a la persona que le puso la orden de protección. Eso ya ahí es violando la
orden. Cuando hablamos de protección, orden de protección, hablamos de que no tiene que haber ningún contacto, ya sea por teléfono ni por señas de humo, nada.
Ni mandar a tercer personas, como familia, amigos.
Sí, dígale, oiga, que dije yo. También ya están violando la orden.
Ya están violando.
Porque mucha gente sí lo hace, sí, cierto.
Desafortunadamente lo estamos violando mucho, pero se les explica muy bien cuando agarran esa orden de protección lo que no deben de hacer y aún lo están haciendo.
Ahora, el otro día me preguntaban cómo hacer una orden de protección. Han hablado varias personas, en este caso mujeres. Les he dado tu número telefónico, no sé si alguna hizo contacto contigo, pero me preguntaron a mí cómo hacer una orden de protección. Entonces, desgraciadamente no tuve la información. ¿Les puedes tú decir cómo hacer una orden de protección?
Si es una emergencia, le pueden hablar a la policía. Ellos pueden obtener una de emergencia. Si no la tienen, no pueden hacer eso o lo pueden hacer por línea, pero yo les recomiendo que mejor llamen al Family Safety Center.
Okay.
Y ahí les pueden ayudar a hablar en español y les ayudan durante todo el proceso, desde llenarla hasta las cortes. Todo.
¿Tienes el teléfono del Family Safety Center? Sí. Por el que lo podemos poner ahí en mi pizarroncito y ya tenerlo a la mano para poderle dar la información a la...
Es muy importante porque hemos tenido muchas llamadas sobre eso de que hay personas que son abusadas violentamente y quieren saber cómo hacer la orden de protección pues qué bueno porque...
¡Qué bravo, ¿no? Por las mujeres que ahora sí se animan porque últimamente hay cada cosa y dejaban que les gritaran, que las abusaran, no tanto a golpes. Verbalmente también, duele también.
Vero, me gustaría también que explicaras eso, que más lo ampliaras un poquito más. ¿Cómo es que se quebran las reglas de protección? Porque tanto lo puede quebrar la persona que está acusada a la persona que le hiciste la restricción, como la persona que lo puso también.
O que lo perdonen.
Bueno, o sea, o que permita que vuelva,
sí,
¿no?
Sí.
Sin quitar la regla de protección primero. ¿Sí podrías explicarnos eso un poquito?
Sí, mira, nosotros lo que estamos mirando mucho es de que si la persona que pone la orden de protección le contesta un mensaje o una llamada a la persona que le puso la orden, ya ahí es la quebración.
Ya quebró la...
¿Hay algún castigo para la persona, por ejemplo, la que acusa?
No realmente, sino que se les da de baja a la orden de protección.
Okay. Es como aquellos años, ya no sé qué últimamente, cuando había violencia doméstica, que la mujer le hablaba a la policía. Llegaba la policía y se metía la mujer en medio. No se lo lleve. Ya lo perdono.
Yo no quería que se lo llevaran, solamente hablé para que hablaran con él.
Para asustarlo.
Ajá.
O sea, ¿ya? Oiga, pues, creo que ya no está permitido, señor Patiño.
Es que suena gracioso. Venga para hablar con él, le digo.
Sí.
Venga a asustarlo, por favor.
Venga a regañarlo. ¿Sigue la regla igual? O sea, ¿se pueden llevar a la que acusa o no?
Bueno, no, depende, es que tiene que haber daño también, tiene que haber golpes y vemos todo eso, entrevistamos a cada uno.
O sea, no nomás porque el hecho de que yo te hable te vas a llevar a mi esposa.
Yeah.
Oiga, me aventó el sartén, o sea.
Pero si nomás están, como por decir, si siguen discutiendo, le decimos a uno de los dos que se salga un
Alguien tiempo. Tiene que dejar la casa, ¿no?
Un tiempo.
Un tiempo.
Que se calmen.
Ajá. Ok, perfecto. Pero,
si hay pruebas como golpes, bruises, obviamente ya cambia.
Ya es cuando ya actúa la policía y véngase chiquito.
Sí, porque tenemos personas que hablan y luego ya llega el policía y les dice, no, es que nomás quería...
Nomás me aventó.
Pero ya tenían un ojo morado y eso, entonces ya es cuando dicen, no te lo
Sí, sí, sí. Ahora, eso de llamarle a la policía está cañón ya, yo creo que ya es cuando las cosas ya no funcionan, pero pues ¿para qué esperar tanto, no? Yo creo que al momento, yo creo en que te falten el respeto, al momento en que te levanten la mano, yo creo que no hay necesidad de esperar a que te ponga una de perro bailarín, ¿verdad? O sea, tanto
de
las dos personas. También sí, hay mujeres que abusan de los hombres,
también,
¿eh? Digo.
Pues sí, pero también hay veces que las mujeres no se van porque no tienen familia aquí, no tienen a dónde irse, no saben que hay shelters que las pueden ayudar.
Ahora, y me llama mucho la atención, Vicente, Nancy, de que últimamente se ha dado mucho seguimiento a la violencia doméstica, ¿no? O sea, antes como que no era muy sonado, ponían demandas, lo que tú quieras, pero ahora como que a raíz de esto ha habido crímenes, ha habido personas que han fallecido y qué bueno que le den seguimiento a todo esto.
Sí, más. Desgraciadamente, Rubén, también la violencia aumenta un poquito, cada vez más. Entonces, si la primera vez solamente fue un aventón, o sea, y lo perdonas, ¿no? Ya después ya no es un aventón, ya viene una cachetada.
Exacto, exacto.
Entonces lo perdonas, ya después ya es una cachetada, es una bofetada, ¿no? Ya un puño, cerrado. Entonces, o ya hasta el punto de quererte ahorcar, ¿no? Entonces ya ahí es cuando tienes que ya está aquí, ya es suficiente, ¿no?
Hay un poema, Vicente, que dice, hoy le compré flores, no sé si alguien lo haya escuchado antes,
sí.
Que dice, hoy te compré flores y no es tu cumpleaños. Al último las flores eran porque ya estaba muerta. Le compré flores porque era mi...
La llevaste al panteón, ¿no?
La llevaba al panteón. Entonces, no hay que dejar... Digo, yo creo que alguna vez en nuestra vida todos hemos peleado, ¿no? Con la pareja o discutido, pero no al grado de llegar a los golpes. Ahora, que su relación está muy de plano, muy tóxica, pues mejor ábrase, ¿no? Como luego decimos.
Sáfese una nueva vida, sí.
Exactamente, sí. Porque eso no lo va a llevar... absolutamente a ningún lado más que la desgracia.
Nancy, Nancy, ¿qué nos tienes que decir?
Nancy,
te despertamos.
Estamos callada,
Nancy. Ya me despertaron.
Sí, Nancy. Sí. A ver, Nancy. A ver.
Y, las órdenes de protección también, o de alejamiento, el término correcto es orden de alejamiento.
Ah, ok.
Okay. Quiere decir alejamiento, que te vas a alejar de la persona.
Que le rumbes mucho allá.
Exacto. Entonces, a veces también, por miedo no las hacen, pero a veces la gente también abusa del sistema. Y las hacen para que el juez les ayude a regresar con la persona. Nos ha tocado eso muchísimas veces. Y eso es abuso de no solamente el gobierno, el tiempo, lo que pagamos como impuestos, como ciudadanos. Porque es de donde viene el dinero para pagarle al juez, para pagarle al este, para pagarle al intérprete. Entonces, pues sí, tienen que tomar conciencia de, pueden hablar, pero no abusar tampoco, si ven que es algo muy, muy leve.
Y desgraciadamente, Nancy, hay las personas dependen mucho del hombre, ¿no? En ese caso, ¿no? Que la mujer no trabaja, que tiene que depender económicamente de esa persona. Y cuando pasa eso, bueno, le quitaron su sustento, ¿no? Y es donde viene también el perdón, Vicente, ¿no?
Sí, es que están espantadas, que piensan no van a poder sobresalir adelante.
Y hay que comentar que sí hay ayuda, Vero, para ellos. Nancy, sí hay ayuda para las personas abusadas, ¿no?
Si hay ayuda, Vero puede decir más.
A ver, Vero, sí hay ayuda para las mujeres abusadas, ¿no?
Sí, hay muchos programas. Si vas al Family Safety Center, ellos tienen una lista donde ellos te pueden ayudar y buscarte los resources.
Los recursos.
Los recursos, ajá, para ayudarte a ti. A
¿cómo te ha cambiado el norte?
Recursos. Déjales, doy el número para que lo anoten de...
Sí, adelante, Vicente.
Nancy, ¿podrías explicarnos tu trabajo para que la gente que no te conoce, que sepa lo que haces? Porque es importante el trabajo que tú realizas también ahí. ¿Puedes explicar tu trabajo, de qué depende?
Claro que sí. Yo soy la coordinadora de intérpretes en el condado de Tulsa. Mi trabajo es mandar a los intérpretes donde se necesitan y ya al último, pues yo también, si necesitan de alguien y no encuentran a nadie, pues voy yo.
Y eso me interesa porque hay muchas personas que cobran por ir a interpretar cuando ustedes tienen esos servicios gratuitamente, ¿verdad?
Correcto, es el derecho de una persona que no hable, no solamente español, pero que sea sordomuda o que sea de cualquier otro país que no hable inglés. Es el derecho de tener un intérprete para cualquier procedimiento en tribunales. No se les cobra absolutamente nada porque es ilegal cobrar. Estaba el estado de Oklahoma con el estatuto federal. Los estaban, pues, fregando. Porque si no, nos pueden multar bastante. Porque es un derecho, es un derecho tener un intérprete porque tiene que entender el procedimiento al cual está acusado o demandando. o este, pues si es un caso civil también proporcionamos
una interpretación. Cuando alguien ocupa interpretación, que no se sienten confiados en el inglés que hablan, ¿Cómo se contactan con ustedes para poder hacer uso de sus servicios? Es importante que sepan eso.
Les doy mi número de teléfono.
Okay.
Es 918-596-5980. 5980, repito, 918-596-5980. Okay. En caso de que no conteste, dejen un mensaje. Y si no, cuando tengan su cita, nada más le pueden decir al alguacil o el bailiff que necesitan la ayuda de un intérprete y ya me llaman a mí bajo. ¿Qué?
Sí, y si usted no alcanzó a agarrar el número, puede llamar aquí a cabina y aquí le volvemos a dar el número.
En estos espacios de arriba donde dice cabina y Watts, vamos a borrar ese y vamos a ponerle el Family Safety Center porque y vamos a poner también lo de Nancy, el teléfono, el número de Nancy, para ya tenerlo a la mano y aquí porque no las llego, señorita Vero. Estoy bien ceguetón.
No. Y si no, pues aquí se lo damos a nuestro buen amigo Patiño también que lo tenga. Él.
Sí. Borren
el
Bixby,
ahí tampoco
no estar aquí, si no estuviera ahorita. ¿Cómo se quieren ellos?
Oh. Decía, me llama la atención, me hizo reír quien Provencio, ¿no?
Provencio estaba con...
Yeah. Que dijo que los mejores policías de Oklahoma estaban en Tulsa, ¿no? De repente veo que se enchila Leo, dice, no, ¿qué pasó? No, pero es pura broma.
Sí, estos estuvieron aquí jugando, pero estaban echándose carrilla. ¿Cuál departamento era mejor?
Si bueno, pues, Carmina, pues, ¿qué onda? Invítanos, ¿qué va a pasar en la iglesia de San Pío? Adelante.
Sí, claro, mira, nosotros somos... estoy aquí para hacerle la invitación ahora para que viene Halloween, sí, para que tengan los niños un lugar seguro donde ir a pedir dulces. Vamos a decorar, va a ser trick or treat, vamos a decorar cajuelas de carros.
Cajuelas, sí.
Va a ser en la parroquia de San Pío X, va a ser el sábado 25 de octubre de 6 a 8 de la tarde.
¿Dónde está la parroquia de San Pío, Carmina? ¿La que está aquí en la Memorial o dónde está?
Está por la 17 y la Memorial.
Ok.
La dirección es 1727 Sur 75 East Avenue, aquí en Tulsa, y también vamos a tener brincas, vamos a tener que pintan caritas, vamos a tener calabazas, juegos,
Oye, pues se va a poner padre que el festivalito, sí. Vicente.
Sí, de hecho yo estoy donando mi trabajo también en ponerles alumbrados, las luces todo alrededor del...
¿No te podrás pasar allá a la casa mía?
Estoy también, estoy haciendo la electricidad también en el Botanic Garden. La fuente que están trayendo de San Luis Potosí, México, me está tocando, tengo el honor de ser el que está proveyendo la electricidad para eso. Así que voy a dejar historia en eso ahí también.
Pero no me había dicho mi mujer que había visto las camionetas de...
De VR.
VR Electric.
Sí, ahí andamos haciendo el trabajo ese también. También es donado, pero es algo, pues, una buena causa, ¿no?
Oye, ¿quién aporta la fuente? ¿El gobierno del estado?
El gobierno de San Luis Potosí, el estado, de ellos... Todos los gastos de traerla hasta acá también lo cubrieron ellos. Y esta es una de las fuentes más antiguas de San Luis. Y va a estar aquí en el Botanic Garden.
A la gente que no sabe, Tulsa está hermanado con la ciudad de San Luis. Es el único estado que está hermanado en San Luis Potosí. Y hay como intercambio de cultura, intercambio de cosas. En este caso, la fuente tan enigmática.
Histórica. Sí, y que esté aquí en Tulsa va a ser... Y más el Botanic Garden, que está creciendo muchísimo también.
Muy bonito.
Vale la pena ir
a visitar. Señor Abraham, lo veo muy triste el día de hoy. No ande enojado.
No vino enojado. Platíquenos.
Todavía. ¿Cómo estás?
Platíquenos de lo del 11 de septiembre, lo que pasó.
Okay.
Y cómo están ustedes participando en eso el día de hoy también.
Sí, primeramente buenos días, gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Hoy siendo septiembre 11, uh-huh. Es un día que nosotros, especialmente como bomberos y policías, nos afecta mucho porque muchos de nuestros compañeros, hermanos, hermanas, murieron ese día tratando de auxiliar a la gente que estaba
en problemas,
muriéndose ellos mismos. Pero nosotros, cada septiembre 11, hacemos un stair climb, que se le dice, y subimos los escalones de emergencia de un edificio aquí en Tulsa, que son equivalente a 110 pisos.
110 pisos.
Esos eran los 110 pisos que esos bomberos caminaron hasta arriba para tratar de ayudar gente, y tristemente no salieron. Y pues para nosotros, como les digo, es un día muy importante para recordar a nuestros hermanos y hermanas.
Perfecto.
Y más que nada, para también que se reconozca los peligros por los que pasan todos los días ustedes, ¿no? Cuestiones de que no sabes qué tan peligroso puede ser donde tengan que estar asistiendo. Hay cuántos incendios no hay también en simplemente en las montañas, que también van y hacen eso y los encierra la lumbre, y pues también ahí puede también pasan por problemas que se dañan, no tanto como pulmones, como físico también.
Pues sí, como me dijo una señora una vez, ¿no? Ustedes están alambrados diferentes. Pero como aquí Patiño puede decir igual que yo, o sea, no pensamos en el peligro.
En el peligro, ¿no? Y tú crees, imagínate, ¿tú crees que esas personas, como los bomberos, casi más de 500 bomberos que aparecieron, 400 fuera, hubieran pensado que iban a morir en ese momento? Digo, es por eso lo que te digo, que ellos no piensan, ellos actúan.
Sí.
Y si desgraciadamente pasa lo que tuvo que pasar, digo, no necesariamente tienes que morir, pero es parte de tu trabajo. Pero tú vas con otra mentalidad de ayudar, no tanto decir, me va a cargar el payaso aquí, ¿no? O sea, pues, igual los oficiales, ¿no?
Como Patiño, o sea, ¿quién iba a pensar que el ir a asistir a estas personas que estaban atrapadas?
Ándale, en la camioneta, exactamente. O sea,
como a tiempo que sacó las personas y ahí explotó el carro, ¿no?
Una reacción.
O sea,
es ejemplo perfecto,
¿eh? Exactamente, una reacción.
Es algo que siempre tenemos que estar agradecidos, y como hemos dicho, siempre que viene un oficial en el camino, no les tengan miedo, al contrario, acérquense, felicítenlo, ¿no?
Claro.
Es que su trabajo no es fácil, y su trabajo es proteger al...
En este momento creo que si es una patrulla, ¡ay!
Nosotros vamos a los sonidos de los balazos.
Sí. Fíjate que hablando eso de policías, perdón, ahorita regresamos contigo, algo chusco que me pasó ayer, está cerrado el dam de Sand Spring. Lo están reparando, solo hay entrada para Manford por el lado del highway. Tienes que irte por el lado de abajo. O pasar hasta Cleveland y entras por la otra entrada. Pues iba yo, pues, rumbo allá a Manford, y que está cerrado, pues me regreso. Claramente te dice en la parte de abajo donde está la calle que son 35,000. De repente la gente que entra debajo del... Vienes de Chandler Park y te juntas con la de Sand Spring. Ahí es un reverendo despapalle por los semáforos y todo ese rollo. Y un paradero de policías de San Estrín a la gente, pero si saben que está en construcción, digo, debían de darle chancita, ¿no? De repente voy caminando, voy manejando y ¡puf! ¡Ay, no!
Te volvieron a parar, Rubén, te volvieron a parar. Ay, este ya no tiene lucha. No. Esto ya es de cada semana.
Oye, no sé si me ven la que la dice pen atrás o párame o algo, pero... Les digo, dice, bueno, pero pues creo que está la construcción y ya es bueno, okay. You can go, okay. Pero no, más me paró, yo creo, para asustarme.
Le dijiste
pero...
que eras amigo de Patiño, de seguro.
Sí, pero es que sí, no tiene... Es un sentido común de repente de los oficiales también de ver que está la construcción a todo lo que da. O sea, tienen que darle un break de perdido a la gente que entra y sale, porque es una luz. No tiene ni flecha esa luz, Vicente. Es un trafical, la horrible que... Gracias a Dios, digo, como estás comentando, que ves al policía y le doy un abrazo. En ese momento ya quería darle una cachetada. No, no es cierto. No, pero sí. Cuando ve un oficial, salúdele. No se ponga agresivo, porque hay mucha gente que se pone muy agresiva.
Ya, yeah, es el camino de... Ahorita que ya que estamos en esto, para llegar a Sand Spring más rápido, yéndote por la 21, por el lado West del River.
Sí.
Ese ya te lleva directo y evitas la construcción.
Que por cierto está muy bonito.
La vista está increíble. Sí,
está increíble. Perfecto. Seguimos contigo, Abraham, acerca de lo de ya hace 24 años de esto, ¿no? Hoy el día pasó en el 2021, No, 2001, perdón. 2001, sí. Perdón. Ah, entonces, le chino.
¿Cuántos años?
24 años que sí. Pasó esto. Increíble, ya 24 años.
Y pasó rápido. Sí, es algo que, como le digo, cada año hacemos esto y esto pasa por casi todo el mundo. Nuestras sociedades de bomberos y sirvientes públicos, nos recordamos de esa gente, pero así como dice Vicente, usted ve un bombero, un policía, dele un saludo, es alguien que primeramente usted puede tener confianza y segundamente en otro segundo le puede andar tratando de salvar su vida. No queriendo que le pase ningún accidente a nadie, pero estas son la gente que usted ve en los troques rojos, los policías, sheriff, PD, policías aquí de Tulsa o donde sea.
De acuerdo a lo que tengo aquí, 343 personas fallecidas eran bomberos.
Hubo oficiales también
fallecidos. 343, pero solamente habla de bomberos, pues. Sí. Hubo más víctimas en diferentes corporaciones. Uh-huh. Y estamos hablando de los first responders, ¿no? Que... Wow, 343 bomberos.
Y eso se enfoca mucho en los bomberos porque fueron bastante
exactamente
los que murieron. Pero también fallecieron muchos policías que estuvieron ahí adentro haciendo lo mismo que nosotros estábamos tratando de hacer.
Bueno, pues Dios los tenga en santa gloria y gracias por ese heroísmo que han tenido aquí los oficiales de bomberos, los policías, los sheriffes y
ya, todos. Nomás quería recordarles para que no vuelvan a hacer enojar a nuestro buen amigo Abraham aquí.
Cuando
lo vean que viene en su troquezote de bomberos, háganse a la derecha, por favor, porque si no se hacen a la derecha, entonces sí se les sube el azúcar y se vuelve verde. Así es que háganse, por favor, a la derecha, denle paso.
O sea, ¿Vienes ahorita con Tokio?
Más, no, ahí vengo poco en Chilo.
A ver. Pues suelta la que ya camina, a ver, vámonos.
No, otra vez. Respiro. No, mejor, ¿verdad?
Dale un traguito de agua.
Cuando ustedes ven un accidente.
Dale una pita, por favor.
Aquí va a echarme. Sí. Cuando ven un accidente, sea en la autopista, en las calles, y ven un troque de bomberos y está así medio chueco, o está otro troque de bomberos detrás, está la policía detrás, o sea, por favor, nadie en ese evento del choque le está llamando a su nombre para que usted pare y pedirle su opinión. Por favor, siga moviéndose y por favor no saque su teléfono.
Háblenos.
Pero van con el cuello torcido, ¿no? No ven lo que ve está enfrente todavía.
Ni se ponen a fijarse en el carro de enfrente porque está haciendo lo mismo. Hasta que ya paran enfrente, casi un milímetro del bumper del carro de enfrente. Y ahí está el teléfono así. Y unos tratan de no hacer contacto con los ojos y ya están con el teléfono. Muy despacito.
Digo, ¿cómo nos ayuda algo? Nos ha ayudado bastante el teléfono para a veces captar imágenes de un accidente, ¿verdad? Pero, híjole, ¿cómo perjudicamos al tráfico?
Sí, es el punto que él está tomando, es de que empeoran la situación, ¿no? Yes. Porque, sí. Una, empieza el traffic jam también porque ustedes se detuvieron a observar cosas que no les... como dice él, no nos incumbe, o sea, es un accidente que pasó y pues al menos que usted crea que es un familiar, entonces sí, voy para enfrente y me estaciono, ¿no? Pero no me detengo ahí a un lado de donde pasó el accidente, que aquí nuestro buen amigo Patiño nos puede explicar que hasta él se enoja cuando eso sucede.
Lo más chistoso es lo que cuando toman la foto, lo suben en las redes sociales, está el bombero y la policía, y luego ya de repente la policía es inmigración. No, eviten este lugar porque está la migra o está la migración está ahí al lado.
Mala información, muy mala información.
Y es de siempre eso, todo el tiempo. Ven policía ya de repente es inmigración.
Sí, sí, es cierto. Tengo una pregunta para Vero, si me pueden ayudar. Estoy separada del papá de mis hijos. Si el padre de mis hijos va a la cárcel, ¿puedo yo tener la custodia de los niños?
Pero ahí ya tendrá que agarrar ella un abogado o consultar con un abogado de familia, ¿no? Familia, para que le pueda asesorar más bien de eso. Okay. Creo que será un poco más fácil ya que él está en la cárcel que él firme los papeles y cosas así.
Fíjate que me acabo de acordar el otro día, andaba buscando el mensaje y no lo encontré. Una persona me llamó diciendo también que cómo podía pues reportar o quedarse con sus hijos, porque que el marido, que es legal, la había amenazado varias veces con quitarle a los niños y hablarle a migración para que se llevara a ella. Le digo, bueno, pues es que estamos hablando de un asunto muy fuerte. Digo, si a la misma mamá de tus hijos le quiere hacer daño, entonces sí, algo está pasando mal ahí, ¿no?
Y ahí es cuando tienes que agarrar a un abogado que se especializa especialmente en eso. No importa si no tienes papeles, eso es, yo pienso que lo que siempre quieren decir. Le voy a la inmigración para quitarte los...
¿Eso lo tienen que llamar?
Tienen que buscar ellos, un okay. abogado.
Ajá. Perfecto. Bueno, acepta la respuesta. Sí, dime. ¿Alguien quiere hablar?
O con el Bar Association les pueden orientar también, ahí tienen abogados gratis.
Okay.
Tosa PU, Legal Aid. Okay. Con ellos les pueden orientar porque a veces no tienen los recursos para pagar un abogado. Entonces,
a ese punto iba, hay personas que no tienen los fondos para pagar un abogado, y desgraciadamente hay abogados que cómo les gusta cobrar, o sea, entonces temen el hacer eso por motivo de que no tienen la facilidad de pagarle un abogado. Pero qué bueno que mencionaste, sí hay hay también organizaciones donde les proveen ayuda para eso, pero como dijo Vero, sí es mejor que ya lo hagan ante un juez para que esto ya quede archivado y ya legalmente ya puede tener los derechos sobre sus niños y nadie más va a poder intervenir. Mientras no hagan eso, todo está en juego. O sea, es mejor que de una vez se arregle eso ante un juez para que ya quede por escrito.
Ahí es donde interviene DHS, ¿no? En ese caso, cuando hay hijos de por medio, ¿no?
Muchas de las veces, sí.
Muchas de las veces, sí. Okay. Dice por aquí, dice Rubén, uno los quiere saludar a los oficiales, pero nos meten miedo. Hace unos días, en Oguazo, iba doblando yo hacia la derecha, con las luces en verde, y la flecha en verde, y iba saliendo, y como quiera, me paró el policía y me dijo que si sabía por qué me había parado, y yo le contesté que no, sabía si la luz estaba en verde, y me empezó a pedir licencia, y pues no la tengo, me pidió aseguranza, se la entregué, y el ID, y pues se lo di, y se fue a la patrulla por 5 minutos, luego vino y me dijo, consíguete tu licencia, te puedes ir, pero yo ya no entendí por qué me paró, si había la luz en verde, y cómo hay que, dicen por aquí.
Dile a tu amigo que tuvo mucha suerte, porque en Oguazo, si no tienes licencia, sí te llevan, te arrestan, ok, so... Ahí son más estrictos. Entonces hay que tener mucho cuidado en Oguazo, pero qué bueno que lo dejó ir. Significa que las cosas ya están cambiando, pero ahí tienen esa regla que si no tienes tú tu licencia, te pueden arrestar por ello.
Válgame el santo niño.
Sí, otra cosa, bueno, dos cosas totalmente diferentes. Si usted como mujer es víctima de violencia y está golpeada y no sabe qué hacer, usted puede, por decir, depende de la situación, ¿verdad? Ajá. Voy a hablarle a la policía o lo que sea, y ni le hables porque, bueno, lo que sea. Usted puede hablar al 911, usted puede pedir los bomberos, nosotros vamos a responder a la emergencia médica. Ahí usted nos puede decir,
¿qué es lo que está pasando?
Nos puede decir, quiero que me atendan privadamente. Y la movemos, sacamos el hombre de la casa, el cuarto, lo que sea. Ajá. Usted es el paciente, y nosotros de ahí hablamos a la policía o la subimos al troque o lo que tiene que hacer para sacarla de esa situación con sus hijos, pero tiene que hablar, tiene que hacer algo, no se puede quedar callada en cualquier situación que vea, pero toma ventaja que puede hablar al 911 al punto de que yo estoy llegando, si pida a los bomberos. Nosotros podemos ir a según atender el golpe o lo que sea, y de allí podemos agarrarle más ayuda. Por decir que no responda un policía y tal vez le va a ir peor,
sí.
Porque ahí viene la policía. Ya de ahí podemos, nosotros sacamos el que sea, tal, y ahí le podemos traer más ayuda a ayudar esa situación. Pero otra cosa que no se me quería olvidar es a la señora que habló la otra vez.
Ah, es cierto.
Ese bombero que... Estoy muy avergonzado.
Que no bueno, quiso dar el smoky deck.
Bueno, antes que nada, tuve un mensaje de señor Lilo, que tratábamos de investigar
el nombre del bombero.
El nombre de la persona, no, que nos reclamó.
No.
Me dio un poquito de risa porque yo veía la cara de Abraham roja, 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 como... No sé si se perdieron esto, pero ¿podrías explicarnos un poquito lo que pasó, Abraham, para que estemos todos en la misma página?
Sí, en breve, pues esta señora, como yo entendí, estaba en la tienda con cualquier persona. Ahí estaban los bomberos, siempre vamos a comprar nuestro lunch y cena. Y le preguntó a un bombero, hey, ¿qué necesito hacer para que me pongan un detector de humo? Ese carajo le respondió con vayas y compres una. Y como escuché, fue algo muy sarcástico. Y luego la hija le preguntó al bombero, oye, es lo que te enseñan, así te enseñan a tratar el público en la academia. Y nomás se fue caminando. So anyway, a mí yo lo tomo muy personal.
Claro, claro.
Yo amo este trabajo, amo lo que yo hago. Y si esta señora puede hablarnos con su dirección, yo personalmente, yo le pongo una alarma, en su casa.
Yo se la pongo
de verdad. Yo la pongo, porque eso no debe suceder. Y nosotros somos sirvientes del público. Es lo que hacemos. Honestamente, somos trabajadores de la ciudad glorificados, por decir.
Perfecto, o sea, muy bien. Son bomberos.
Un aplauso a los señores bomberos.
Pero... muy bien, muy bien. Ya tenemos el contacto de la señora, pero yo traté de convencerla, pero ella no quiere. Finalmente no quiere salir en fotos.
No. No,
dice, no quiero salir en fotos, no quiero hacer nada, simplemente
pues
se me hizo un poquito. Pero señora, si me estás escuchando,
sí.
El oficial Abraham va a ser el encargado de ir a tu casa,
sí.
Ponerte la alarma personalmente y en persona. Y pues bueno, ahí está. Dice por acá, saludos para el oficial Patiño.
Del TikTok.
Bueno, pues ahí está Vicente, ya ves.
Mira, como dices.
Ahora me doy cuenta antes de que hables que sí nos escucha la gente, ya ves.
Sí.
Este programa es muy escuchado.
No, y eso es bueno, porque la información que damos siempre sirve mucho.
Claro.
Y lo que hacemos aquí, Rubén, que la gente tiene que tomar en cuenta, no hablamos cosas inventadas. O sea, cuando la información que damos aquí es directamente de los oficiales o de la persona que está envuelta en ese departamento.
Persona afectada, claro.
Exacto. Entonces, aquí hablamos con la verdad y no andamos inventando las cosas, que eso es bueno. Entonces, qué bueno que la gente nos escuche, qué bueno que sigan escuchando. Porque ese es el propósito de dar la información correcta. Y no nos gusta asustar la gente, nos gusta cómo prevenir el que se perjudique nuestra gente. Entonces es lo importante de esto. Y pues échale porra, síguele.
Claro, ¿sí? Claro. Vámonos rapidito. Usted, Nancy, o Vero, ya de las dos. ¿Cómo está lo de las cortes? ¿Ha acudido la gente? ¿Va mucha gente a la ayuda de las cortes? Vero, ¿tienen problemas en que la gente vaya? Y... les volvemos a recordar, si usted tiene una cita a la corte, por favor vaya, no la deje pasar, porque al dejarla pasar se convierte ya en una felonía y eso ya le puede afectar bastante en su estatus migratorio. Pero
ya, si no vas a corte, tienes un bench warrant, pretty much.
Y
pues vayan, ahorita, por favor, más vayan a sus cortes, si no pueden pagar un cheque, hablen, hagan
un trato,
no sé, pero... por favor, vayan a sus cortes. También los testigos, si eres testigo de un crimen, porque yo he hablado con varios y dicen, no quiero ir y no voy a ir porque pues ya les di toda la información y ya la tienen y no me voy a presentar porque no me voy a presentar. Entonces ahí es, I'm sorry.
Cuando un agente es testigo de algún crimen, ¿es su obligación de...?
Sí, tienes que ir a testificar.
Tienes que ir.
Aunque hayas entregado un video y dices, yo no mire nada, yo nomás entregué un video. Ahí ya eres testigo automáticamente.
Okay. Y ya tienes que ir.
Y tienes que ir.
Por ley ya. Por ley, perfecto.
Sí.
A ver, Nancy.
Cuando van...
arrímeselo más. Ahí está.
Gracias. Cuando se les ordena que vayan, se les da un citatorio judicial.
Ok.
Dice, si no se presentan, se hace una orden de arresto.
Pero no, ya está peor pues el asunto, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente no va por miedo por el estatus migratorio, Nancy.
Sí, pero no tienen que temer nada de eso, porque ahí no les va a pasar
entonces,
nada.
Entonces, dígales, vayan, si usted es testigo,
y no va a haber ninguna barrera de lenguaje porque ahí vamos a estar nosotros para apoyarlos con él. Entonces, necesitan ir para evitarse meterse en problemas.
Claro, y es que al momento en que usted es testigo de algo, crimen, si usted abre realmente la boca y dice lo que vio, ya tiene que usted estar acudir si le mandan a hablar. Ya es su obligación como ciudadano de ir a testificar.
Ya, lo que tienen que tomar en cuenta, Rubén, es de que si no atestiguan, o sea, esta persona va a salir libre, no va a ser castigada. Entonces, es muy importante siempre que haya testigos y que para que esta persona sea penalizada, tiene que existir las pruebas y para eso existen los testigos. Entonces, y usted, como dijo Nancy, no le van a preguntar a usted si de documentos ni nada, al contrario, va a quedar ya como un héroe porque está siendo parte de lo que es ayudar a nuestra comunidad a estar más segura. Entonces, es importante el participar en esto y créame, en vez de que se perjudique, va a beneficiarse por asistir a testiguar en y si son, pero tú puedes ser testigo de eso, es de que hay casos que son tan importantes que son gratificadas esas personas por ver atestiguado, y más si estas personas han sido buscadas por otros casos anteriores. Entonces, es algo que sí se recomienda, que si usted vio algo, pues vamos a atestiguar, ¿no?
Exacto. Sí. Tengo un caso de homicidio que tenemos varias personas que se molestan mucho cuando tienen que ir a corte, porque pierden su tiempo. Ellos están perdiendo su tiempo, su trabajo. Pero también ellos se tienen que poner en la posición de los
de
padres
víctima.
De las víctimas. Exacto. O sea, si a ti te hubiera pasado eso, quisieras que otras personas que miraron el crimen digan, yo no voy a ir porque no tengo tiempo, tengo que estar en mi trabajo, ustedes no me pagan para estar aquí. Pero si te hubiese pasado a ti, tú hubieras pedido
que
las personas que vieron el crimen testificaran.
Exactamente. Y aparte de que son parte fundamental, digo, ya hablando de un homicidio, pues estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Ya en este caso. Dice por acá, respecto a la violencia doméstica, mi pareja me estaba jaloneando, queriéndome azotarme en la pared, y mi hijo llamó a la policía, y cuando la policía llegó, el señor se había salido huyendo porque escuchó que mi hijo había llamado, y cuando la policía llegó, quería pruebas de golpe o de sangre, y como no estaba sangrando, me dijo que no pasaba absolutamente nada, que si no aguantaba, que me podía ir y dejar a la persona, y mi hijo, quien fue quien llamó a la policía, dijo que no, repitiera que no anduviera hablando si no había ninguna emergencia. ¡Qué bárbaro, ¿no?
Todos más pueden hacer un reporte. Si piensan que el oficial no hizo su trabajo y no
pueden reportarlo, reporte, exactamente.
Claro, sí.
Ahora, todos los policías tienen superiores que también les pueden llamar la atención. Digo, si usted, en este caso, que el policía no hizo absolutamente nada, repórtelo. Repórtelo, también ellos tienen jefes.
Claro,
no,
sí.
Ellos no son los jefes. O sea, ellos también tienen jefes inmediatos y en ese momento usted pudo haberlo reportado. Y si le sabe que el trabajo del policía se me hizo muy incompetente, mándeme otro oficial porque
o si miran el nombre del oficial.
O si miran el nombre del oficial o el número de placa, el batch number, también puede reportarlo.
Con respeto, le pueden preguntar el nombre y el número de la placa también.
¿Perdón?
Que con respeto le puede preguntar al oficial qué es su nombre,
okay,
y el número de su placa también. Ellos se lo dan.
Perfecto. Así que para otra vez, si usted nota que el policía no está haciendo su trabajo como debe, llámelo, repórtelo o pida a un superior y en ese momento le van a mandar a un capitán o a alguien que esté.
Ya hemos hablado mucho de esto, Rubén, de que, como en todo, ¿no? Como en todo, hay oficiales que sí hacen su trabajo.
Exacto.
Sin discriminar a nadie, y hay otros que pues también son un poquito más personales, no más especiales, vamos a decirlo, pero tienen un supervisor y hemos dicho
siempre
pidan hablar con su supervisor. En frente del oficial, pues puedo hablar con tu supervisor, por favor.
¿Okay? Exactamente.
Entonces ya ahí él tiene que pasarle a su supervisor.
Y ahora, tampoco se deje intimidar, ¿eh? Digo, ellos están haciendo un trabajo, ellos están para servir y están para proteger. Es el eslogan de un servidor público, servir y proteger. O sea, tampoco se deje asustar o que mire, que te voy a... No, o sea, tranquilo, oficial, vamos a calmarnos todos y vamos a arreglar toda esta bronca juntos.
Y todo con respeto. Es con respeto, no hay forma en que pueda tener ninguna consecuencia.
Bueno, pues ya se vino el olor a pollito.
Ya el hambre
te está llamando. El hambre me está llamando, pero agregar algo al respecto, algún consejo, algo que nos pueda de ayuda a la comunidad.
Que pues, si quieren hacer un reporte y no quieren hablarle a un oficial que venga a tu casa, lo pueden hacer en línea y lo pueden hacer en español también.
Perfecto.
Nada más que guarden el número que les dan al final, que es el report number, y con eso nos podemos nosotros investigar el reporte.
Perfecto. Señorita Nancy, ¿algo que antes de irnos?
No paguen por ir con alguien a un tribunal. Si es el tribunal de distrito, el gobierno les proporciona un intérprete gratis. No paguen, por favor, no paguen. Hay mucha gente que todavía me dice, ¿cuánto le debo? Y yo, no me debe nada. Pero su colega me cobró el otro día. No, paguen. Si alguien les quiere cobrar, por favor, repórtelo 918-596-5980.
Ven,
por favor.
Ahí está. Señorita.
Bueno, yo haciendo la invitación a todo mundo a la parroquia de San Pío, al Festival de Octubre 25, y gracias a ustedes dos, hay mucha información que la comunidad no sabía, que claro, creo que es muy... Claro. Y las mamás también deben de pensar mucho en la salud mental de sus hijos, que no miren tanta violencia doméstica, y si hacen el reporte, no vayan a quitarlo después también. Porque claro, ha pasado muchas veces claro, que hacen un reporte de violencia doméstica y luego van y retiran los cargos.
No lo haga, digo, porque esto va a seguir sucediendo y seguir sucediendo, y es un cuento de nunca acabar, ¿eh? Y se ha visto que al final del día, cuando pasa todo eso, hay consecuencias malas. Señor Abraham, tranquilo, respire.
No, ya respiré, ya me puse prieto otra vez, ya se me quitó lo rojo. No, en breve, si usted tiene emergencias, sea lo que sea, médica, lo que sea, nosotros respondemos a todo. No tenga miedo, hable a 911. Nosotros tenemos las mismas capacidades que la ambulancia, nomás nosotros no le damos el raite, pero las mismas capacidades de como paramédicos. Cualquier cosa, aquí estamos a sus órdenes. Llame al 911.
Señor Vicente.
Pues nada, que no quiero robarle la frase a nuestro buen amigo Patiño, porque sí, la voy a dejar para él. Yo solamente quiero decirles, como dijo aquí Carmina, traten de no darles mal ejemplo a sus hijos, y eso de que se estén peleando entre ustedes adultos en frente de los niños, no tienen idea de cómo les afecta, les perjudica eso. Si tienen cosas entre ustedes dos, háganlo en privado, fuera de sus hijos. Yo sé que es difícil hacerlos cuando ya están en una temperatura, ¿no? Como dijo aquí nuestro buen amigo Abraham, ya rojos, ¿no? Pero si se salen un poquito afuera a tranquilizarse, no por ustedes, sino por las criaturas, es muy conveniente el que no den esos malos ejemplos a sus niños, porque después siguen traumados de por vida. Entonces, tomamos eso en cuenta.
Perfecto. Señor Patiño, muchas gracias por el día de hoy. ¿Algún
Estuvieron hablando del Highway Patrol hace rato.
Sí.
Y les quiero dar, como siempre les he dicho, no hay que dar motivos para que los paren. Hay que tener todas las luces de enfrente, atrás, las reversas y las de las placas también todas funcionando. Okay. Así evitan problemas, evitan tickets, lo que sea. Pero sí no hay que dar motivos.
Perfecto, hay que checar todo. Ahora, como recomendación nada más, Vicente, lo de todos los jueves, todos los días, maneje con precaución, no maneje bajo la influencia del alcohol. Viene el fin de semana, todos los fines de semana se está haciendo un poquito más vigilancia. Yo ahorita que venía, hay más vigilancia en las carreteras ahorita de motocicletas, así es que tengan mucha precaución y manejen con cuidado.
Sí, mira, lo importante es no demos motivos para que nos paren. Hay que ser responsables. Eviten, por favor, el manejar tomados. Los del Highway Patrol ahorita no andan solamente en los freeways, ya andan por las calles de la ciudad también, ¿okay? Entonces no les demos motivos para que nos den un dolor de cabeza o demos dolor de cabeza a nuestras familias. Vamos a manejar responsablemente, y ya dijo los consejos aquí nuestro buen amigo. Revisen sus placas, revisen sus luces, ¿okay? Muy importante. Y asegúrense que tienen una identificación y su aseguranza.
Perfecto.
¿Okay? Eso les puede ayudar mucho.
Perfecto, pues ya nos vamos. 9 de la mañana con 57 minutos a nombre de La Qué Buena. Mi nombre es Rubén Mendoza Villalpando. Nos escuchamos mañana. muy tempranito, a partir de las 7 de la mañana en punto. Gracias a todos y pues coma pollito para que no llegue a viejito. Gracias, con permiso.